que el Señor me dijo que no comiera yo más productos de leche o carne de res, pues nunca sabes por qué el Señor te dice que hagas ciertas cosas, pero es mejor obedecerle, amén. Tú dices, ese mensaje fue solo para ti. Pues el Señor le dijo a Moisés, no cometerás adulterio. ¿Y entonces significa que eso solo es para Moisés y que tú lo puedes hacer? También le dijo que no puede fornicar. ¿No es así? Y también le dijo a Moisés, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. ¿Fue eso solo para Moisés? Tú dices, él no le dijo eso a nadie más. Pues sí, él en el monte Sinaí lo repitió allí, pero ellos no lo hicieron, y entonces todos ellos murieron, porque fueron carnales, y la carne no puede entrar en la tierra prometida. Solamente los nuevos pudieron entrar, los que dedicaron sus vidas al Señor. Dios les abrió el río Jordán a ellos. Ellos pudieron entrar, pero la gente mayores, los que creían que no tienes que guardar los mandamientos del Señor y que pueden murmurar y quejarse de todo, es un pecado horrible murmurar sobre lo que sea que el Señor te dice que hagas. Amén. ¿Quién eres tú para decir, no quiero lavar los trastes o no quiero limpiar el piso? Esas fueron las primeras cosas que el Señor me puso a hacer. Decían, ¿Tony Alamo está limpiando inodoros? Pues ciertamente que sí lo hice. La gente me preguntaba, ¿tú limpiabas inodoros y arreglabas camas en un motel? Les digo, sí, y yo era el que estaba encargado del motel también. Cuando alguien quería un cuarto, yo era el que los recibía, y la siguiente mañana cuando se iban, yo era el que iba a limpiar el cuarto sucio que dejaban. Limpiaba el baño y el inodoro y ponía nuevas barras de jabón y toallas limpias y cambiaba las sábanas de la cama y recogía toda la ropa para que la lavaran. Y a tiempo yo estaba encargado de una capilla de casamiento que se llamaba Cupid Wedding Chapel. Y yo tenía que ir allí y asegurarme que la gente que se querían casar, que se casaran. Tenía que llamar a diferentes ministros porque en ese tiempo yo no era ordenado para hacer eso en el estado de Nevada. En esos tiempos yo no reconocí que ya era ordenado por el Señor para hacer tales cosas, pero según las leyes del estado allí, yo no era ordenado para hacer eso. No podía validar una licencia de matrimonio. Tenía que ser alguien que ya estaba registrado en el estado de Nevada. Pero yo estaba encargado de todo eso y pinté el lugar y compuse el ventilador. Tenía que subir en el techo, en manos y rodillas, en un calor de 100 grados para componer unas cosas que no trabajaban. Y yo casi soy ciego legalmente y lo hice todo sin murmurar y sin quejarme, porque sabía que Dios estaba mirando todo lo que hacía. Yo solo lo estaba alabando y dándole las gracias en voz alta y porque me dio a Susie como mi esposa. Yo estaba muy alegre que todo lo que el Señor me pidiera que hiciera, yo lo haría. Y así es como es hoy en día. Tú puedes decir, oh Dios, úsame. Pero ten cuidado porque tú no sabes las cosas que yo he tenido que pasar. Si le pides al Señor que te use en una manera grande, así como usó a Moisés, puede ser que él lo va a hacer. Todos piensan que es muy glorioso ser usado grandemente, pero no quieren pagar el precio. Y hay un precio que pagar. Tienes que morir. No puedes usar el Evangelio o el Señor porque él no te ungirá. El mensaje dice, en el Antiguo Testamento, Dios hizo algo específico para expresar su actitud hacia la carne. Estableció la circuncisión. El primer hombre que Dios le mandó a guardar ese acto de circuncisión fue Abraham. Génesis capítulo 17. Dios le prometió a Abraham que sus descendientes iban a ser tantos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero como Dios dilató en cumplir su promesa, Abraham tomó a Agar como esposa, y ella dio a luz a Ismael. El pastor dice, pueden ver que a veces el Señor se dilata porque no le estás confiando suficiente. Se quiso casar con Agar, una egipcia, así que Dios se dilató unos 13 años o algo así, hasta que tuvo unos 99 años de edad. El mensaje sigue diciendo, así Abraham usó la fuerza de su carne para cumplir la promesa del Señor. El pastor dice aquí, y nada que es de la carne es bueno. La gente solo quiere tener hijos y los quieren tener con gente que no son del Señor. Y lo que sale es lo que siembras. Si es un reprobado, entonces eso es lo que va a salir, es un reprobado. Si plantas rabaño, eso es lo que vas a tener, es rabaño, amén. O otras clases de vegetales, pues eso es lo que vas a cosechar. Si estás casado con una persona mala, entonces vas a tener un niño malo. Así dice el Señor, amén. Aun si eres como Isaac, puedes tener un hijo bueno y otro malo, Esaú y Jacob. He amado a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Ellos eran gemelos. Y hubo un matrimonio adulterazo, y Salomón salió de este matrimonio. Pero eso pasó en el Antiguo Testamento. Hoy en día somos llenos del Espíritu Santo y no hacemos esas cosas, porque tenemos el poder de Dios para no hacer esas cosas, para no caminar tras la carne como hacían en el Antiguo Testamento. Continuemos con el mensaje. Dice, Dios no estuvo bien con él y por 13 años se escondió de él. Eso me acuerda del tiempo cuando Dios se escondió de mí por casi unos 13 años, por lo que hice cuando Susie estaba orando con un joven en nuestra casa pequeñita que quedaba atrás de una gasolinera. El pastor aquí dice, él cerró mis oídos espirituales. Yo antes era conocido en el Evangelio como el hombre que tenía oídos espirituales. Yo escuchaba de Dios mejor que otros, y el Señor me quitó eso por 13 años, porque él me decía, niégate, niégate, niégate. Y yo pensé, ¿negarme de qué? Ya dejé de fumar, dejé de beber, estoy en ayuno, ¿y qué más hay para yo negarme? Pues ser celoso es un pecado del diablo. Y yo me puse celoso cuando vi que Susie estaba palmando las manos con ese joven después de ser salvo. Y yo actualmente sentí mis oídos espirituales ser cerrados y no pude oír del Señor por un largo tiempo. Y justo antes que Susie murió, ella ya estaba en una coma y salió de la coma y se sentó en la cama y puso sus manos sobre mis oídos y dijo, Señor, abra sus oídos. E inmediatamente sentí que mis oídos fueron abiertos y pude oír del Señor otra vez. Y he estado escuchando de Él desde entonces. Y le agradezco al Señor por eso. Continuemos con el mensaje. Después, cuando Moisés tenía 99 años, Dios le apareció de nuevo. Génesis 16, versículo 15 y 17, versículo 1. Fue igual como el Señor me dio el don de oír su voz otra vez después de ese periodo de tiempo para que lo escuchara otra vez. En esta apariencia, Dios le mandó a Abraham y todos los que le pertenecían a él que fueran circuncidos, lo cual significa que Dios desea que la carne sea removida para que después no sirvan a Dios en la carne. La segunda vez que el circunciso es mencionado en la Biblia, es el capítulo 4 de Éxodo. Mientras que Moisés seguía la llamada de Dios de liberar a los israelitas de Egipto, Dios lo encontró en el camino y trató de matarlo, porque sus dos hijos todavía no habían sido circuncidos. Después, Séfora, una de las esposas de Moisés, circuncidó a su hijo. Podemos ver de esto que si el hombre desea servir a Dios, él primero tiene que remover la carne, o si no, aun si él deja todo para Dios, nunca lo podrá agradar. El pastor dice aquí, en otras palabras, no puedes caminar en la carne. El mensaje dice, El tercer instante fue en Gilgal, después que los israelitas pasaron por el Jordán. Josué capítulo 4 y 5. En el día de la Pascua, los israelitas enterraron sus pecados bajo las aguas del Jordán. El pastor dice aquí, no, fue bajo la sangre de Jesús, porque ellos tuvieron que crucificar los corderos y se purgaban de sus pecados con la sangre de Jesús. Esa fue la primera cosa que hicieron. Sigamos con el mensaje. Dice, lo primero que hicieron fue que se cubrieron con la sangre del cordero. Cuando se fueron de Egipto, eso fue lo que hicieron. Cuando se fueron de Egipto, ellos enterraron sus enemigos, el ejército de Egipto, en las aguas del Mar Rojo. El pastor dice aquí, así es. Así que toda esa carne fue enterrada, fue cortada. ¿Por qué? Pues para que la gente escogida de Dios puedan servir al Señor. Eso es lo que el Señor hace. Si tú en verdad estás sirviendo al Señor y si en verdad estás caminando en el Espíritu, Él cortará a todos tus enemigos si ellos están tratando de hacerte daño. Nunca he leído en la Biblia de alguien que en verdad está sirviendo al Señor que muere, con la excepción de Esteban, o claro que de Cristo, pero Cristo hizo eso en propósito. Él entregó su vida. El mensaje sigue diciendo, antes que se fueron de Egipto, ellos enterraron sus pecados en la sangre de Jesús, cuando mataron al cordero y lo hornaron. El pastor dice, claro que Pedro y todos ellos fueron matados, pero ellos lo hicieron para mostrar que ellos en verdad creían en Dios. Ellos eran unos mártires. Ellos deseaban eso, porque querían estar en el cielo. El mensaje dice, cuando entraron en Canaán, ellos enterraron el sí mismo o su carne en las aguas del Jordán. En otras palabras, ellos trataron con sus pecados en la Pascua y con el mundo en el Mar Rojo. Pero antes del Jordán, ellos nunca habían tratado con su carne. Por lo tanto, ellos anduvieron por 40 años en el desierto hasta que pasaron por el Jordán, donde los israelitas de la antigua creación, eso es de la carne, fueron tratados. Cuando pasaron por el Jordán, ellos reunieron 12 piedras del fondo del río y las llevaron al otro lado del río. Ellos también pusieron otras 12 piedras en el medio del río Jordán. Esto significa que su hombre viejo estaba enterrado bajo el río y que fue el nuevo Israel el que entró en la tierra de Canaán. Por eso después que todos cruzaron el río Jordán, todos fueron formalmente circuncidados y removieron su carne. El pastor dice aquí, ese debe de ser una lección a la gente que se llaman la Iglesia de Cristo, que ellos primero tuvieron que ser lavados en la sangre de Jesús y después ser bautizados en agua. Primero tienen que ser nacidos de nuevo, pero ellos piensan que ser nacido de nuevo es ser bautizado en agua, y eso es falso. El mensaje dice, por eso ellos pudieron entrar en la tierra prometida y pelear por Dios y traer su reino. No podemos pelear por Dios si todavía estamos en la carne. Tenemos que purgarnos de la carne. Tenemos que ganar almas. Además, el Nuevo Testamento menciona la circuncisión para los cristianos, los que le pertenecen a Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En adición, esto revela muy claro que el significado espiritual de la circuncisión es remover la carne. La circuncisión, la cual es una seña del pacto de Dios con su pueblo, significa que Dios desea que su pueblo remueva la carne y que vivan en su presencia. La conclusión de la Biblia sobre la carne es C. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La Biblia habla mucho de la carne y en este punto concluye o deduce que la carne no puede agradar a Dios. Si el hombre le pertenece a la carne o le pone atención a la carne y vive según la carne, lo que sea que haga, sea bueno o sea malo, no puede agradar a Dios. Tenemos que andar por el Espíritu, y tu opinión sobre lo que estás supuesto a hacer, en vez de obedecer al Señor, es un pecado. D. La posición legítima de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La posición legítima de la carne es en la cruz. La consecuencia final de la carne ante Dios es la muerte. Este es lo que se trata la cruz. El veredicto de Dios sobre la carne es que tiene que ser puesta a la muerte. Solo cuando la carne es puesta a la muerte es cuando Dios puede tomar su lugar y hacer su obra en ti, el hombre. Por estudiar los cinco puntos de arriba, puedes reconocer cómo toda la Biblia demuestra que la carne es abominable ante Dios. Es abominable a Dios y Dios siempre la destruirá. La razón más grande por la cual Dios odia la carne profundamente es porque Satanás vive en la carne. La carne es el campo del enemigo de Dios y la gran base de su obra. Se puede decir que toda la obra del diablo en el hombre se realiza por medio de la carne. Y toda su obra por medio de la carne destruye el plan, la meta y el propósito de Dios. Por lo tanto, podemos decir que Dios odia la carne en la misma manera que odia al diablo, y que desea destruir la carne en la misma manera que desea destruir al diablo. Y Él destruyó al diablo, y destruirá la carne de todos aquellos que le servirán. La carne y Dios nunca pueden existir juntos. Es imposible. 4. La relación entre la carne y el hombre viejo. La Biblia menciona ambos, la carne y el hombre viejo. ¿Qué relación hay entre la carne y el hombre viejo? ¿Cómo podemos distinguir entre estos dos? Para explicarlo fácilmente, la carne es la vida expresada del hombre viejo. El diablo vive su vida por el hombre viejo. El pastor dice aquí, por tu carne. Entonces, si no estás haciendo la voluntad de Dios, estás dejando que el diablo viva su vida en ti. Es fácil de entender, ¿no? El mensaje dice, los dos son uno, la carne y el diablo. En la creación antigua, nosotros somos el hombre viejo. Cuando el hombre viejo se expresa, es la carne. Por tanto, ambos el hombre viejo y la carne se refiere actualmente a nuestro mismo ser. Por lo que respecta al hecho objetivo, nosotros somos el hombre viejo. Por lo que respecta a la experiencia subjetiva, nosotros somos la carne. Por eso es que no podemos hacer nada a menos que tengamos al Espíritu de Dios. Este asunto es claramente declarado en el libro de Romanos. Romanos capítulo 5 habla de la herencia que tenemos en Adán. Capítulo 6 habla sobre lo que hemos obtenido en Cristo. Capítulo 7 cuenta de nuestra esclavitud en la carne. Y capítulo 8 proclama la libertad que tenemos en el Espíritu Santo. Capítulos 5 y 6 son relatados al hecho objetivo sobre Cristo y el hombre viejo, mientras que los capítulos 7 y 8 son relatados a las experiencias subjetivas sobre el Espíritu Santo y la carne. Así como Cristo es relatado al Espíritu Santo, así también el hombre viejo es relatado a la carne. Así como Cristo no puede ser experimentado sin el Espíritu Santo y la muerte de la carne, así también el hombre viejo no puede ser experimentado sin la carne vieja. Cristo es expresado en el Espíritu Santo. Asimismo, el hombre viejo es expresado en la carne vieja. Por ejemplo, La Biblia, la palabra de Dios, dice que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Cristo. Esto es un hecho que fue realizado hace 2000 años atrás, pues en ese tiempo no éramos nacidos de nuevo. El pastor dice aquí, no éramos nacidos hace 2000 años atrás, ¿no es así? El mensaje dice, en primer lugar, no éramos nacidos y el hombre viejo no había sido expresado en nuestros cuerpos. Hoy, más de 1900 años después, somos nacidos y sabemos mentir y estar en mal humor contra Dios. El hombre viejo se expresa en la fornicación, adulterio, homosexualidad, el lesbianismo, robar, mentir, embriagarse, etcétera, etcétera. Y lo llamamos la carne. Por lo tanto, lo que fue crucificado con Cristo fue el hombre viejo, el cual no había sido expresado en ese tiempo. Mientras lo que hoy en día está siendo tratado es la carne, la expresión de nuestro mismo ser. Por lo tanto, la carne es la existencia y la expresión del hombre viejo, el diablo. La carne es la experiencia del hombre viejo. De esto claramente podemos ver que cuando la Biblia dice que el hombre viejo ha sido crucificado con Cristo, se refiere al hecho objetivo en el pasado. Y cuando dice que nuestra carne tiene que ser crucificada, se refiere a la experiencia subjetiva de hoy. Por lo tanto, tratar con la carne es un asunto completo de experimentar. Ahora tenemos que saber cómo tratar con la carne. Anteriormente he dicho que hay tres definiciones de la carne, lo cual representa sus tres aspectos. Cuando tratamos con la carne, tratamos con estos tres aspectos. Primeramente, tenemos que tratar con la pasión, la lujuria, el orgullo, el egoísmo, la deshonestidad, la codicia, ser contencioso, el celo y todos los otros elementos corruptos los cuales se encuentran en la carne. En segundo lugar, necesitamos tratar con el hombre carnal. Nuestro mismo ser se ha caído a la carne y es atado y controlado por la carne. El pastor dice aquí, acerca de ser celoso, está bien tener celo por Dios, pero ser celoso de las cosas que tienen otros, eso te hace caer en la codicia. Continuemos con el mensaje. Y dice, así todo nuestro ser se vuelve en carne. Por tanto, todo nuestro ser tiene que ser tratado completamente por la cruz. En tercer lugar, necesitamos tratar con el buen aspecto de la carne, todo nuestro bien natural, nuestros puntos fuertes por la virtud de nuestro nacimiento, lo que el hombre estima ser bueno, pero que es una abominación a Dios. Así ellos también necesitan ser tratados. Por lo tanto, lo que sea que le pertenece a nuestro ser, por razón que es de la carne, necesita ser tratado. Pero, ¿cómo tratamos con la carne? Voy a hablar sobre esto en dos aspectos en el próximo casete, el hecho objetivo y la experiencia subjetiva. El pastor dice aquí, este es Tony Alamo, tu pastor, y si no lo soy, lo deseo ser. Y vamos a hacer unas cuantas series de estudios sobre este mensaje, tal vez una, dos o tres. No sé cuántas, pero hasta entonces mantenga tu mente en el espíritu para que no cumplas los deseos de la carne. Amén. Medites en estas cosas ambos día y noche y pienses en Jesús, porque fuera de Jesús no puedes hacer nada. Y olvídate de doctrinas falsas y de otras religiones. Porque la religión es del diablo, pero la salvación es del Señor. Y esto es doctrina verdadera de la Biblia. Y hasta la segunda parte, que Dios te bendiga. Este es Tony Alamo, tu pastor. Que Dios los bendiga. Y deseo ser tu pastor. Alabado sea el Señor. El fin de este mensaje.